Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump amenaza con ataque de misiles en Siria. En contacto directo con Perú, conoceremos el impacto de la ausencia de Donald Trump en la Cumbre de las Américas. El embajador de Estados Unidos ante la OEA habla con La Voz de América sobre la crisis en Venezuela. Y el Toronto Football Club de la Major League Soccer elimina al América de México en Liga de Campeones de CONCACAF. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es miércoles 11 de abril de 2018. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Respondiendo a las advertencias rusas a Estados Unidos contra ataques militares en Siria, el presidente Donald Trump dijo hoy miércoles que los misiles vendrán en respuesta al presunto ataque químico de Siria que mató al menos a 40 personas. Rusia se compromete a derribar todos y cada uno de los misiles disparados contra Siria, tuiteó Trump. Prepárense, Rusia, porque vendrán bonitos, nuevos e inteligentes. No deberían ser socios de un animal que mata con gases y que mata a su gente y lo disfruta, dijo Trump. Trump no detalló cómo sería el ataque ni si serían misiles estadounidenses. Entre tanto, el presidente Donald Trump considera con aliados una respuesta al ataque químico en Siria. Nos informa Luis Alberto Facal.
Estados Unidos está consultando con sus aliados en preparación para una posible acción militar expandida en Siria después del más reciente mortal ataque con armas químicas en una aldea siria controlada por los rebeldes. Estamos buscando una respuesta coordinada. Cualquiera que sea la respuesta, dijo el martes la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. Estados Unidos ha estado compartiendo información con los aliados y socios, y los aliados han compartido información con nosotros. El presidente Donald Trump advirtió a los responsables que pagarán un gran precio por el ataque del sábado en el este de Guta, que causó la muerte de al menos 40 personas. El martes, Trump habló reiteradamente con sus homólogos de Gran Bretaña y Francia sobre una posible respuesta al ataque. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que se tomaría una decisión en los próximos días y que cualquier ataque aéreo se dirigiría a las instalaciones químicas del gobierno sirio. La ministra de Relaciones Exteriores australiana, Julie Bishop, agregó el apoyo de su país el miércoles a cualquier acción que sea selectiva, calibrada y proporcionada. En el Consejo de Seguridad de la ONU el martes, Rusia vetó un plan redactado por Estados Unidos que habría establecido una comisión para investigar y asignar culpa por el ataque con armas químicas en Siria. Mientras Estados Unidos reflexiona sobre su respuesta al ataque con armas químicas en Siria, la Casa Blanca dijo el martes que Trump canceló su viaje a la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Entre tanto, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas dijo el martes que los inspectores viajarán a la ciudad siria de Guta, controlada por los rebeldes, para investigar los informes del ataque que mató a unas 60 personas. Anteriormente, Rusia vetaba esa resolución propuesta por Estados Unidos, y la propuesta de resolución rusa que bloquearon Estados Unidos y otros países requería que el Consejo de Seguridad determinara la responsabilidad.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Thomas Bossert, anunció que dejará su puesto. El anuncio de su partida se suma a una larga lista de personas allegadas al gobierno del presidente Donald Trump que decidieron apartarse o fueron despedidos desde que el mandatario asumió la presidencia de Estados Unidos. La salida de Bossert se produce un día después que asumiera en el cargo el nuevo asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo en un comunicado que el presidente Donald Trump estaba agradecido por el compromiso de Tom con la seguridad de nuestro gran país. Bossert fue una persona clave en la Casa Blanca para proteger a la nación del terrorismo y las amenazas cibernéticas. También ayudó a preparar la respuesta del gobierno a los huracanes del año pasado en Texas, Florida y Puerto Rico. El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al emir de Qatar, Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, a cuyo gobierno acusó en junio de financiar el terrorismo a un alto nivel. El recibimiento fue cálido. Donald Trump calificó a su huésped como un gran caballero, muy popular en su país y alguien quien la gente ama. Señaló que Estados Unidos está trabajando en unidad en esa área del Medio Oriente y creo que está funcionando muy bien. Sin dar detalles, indicó que se está haciendo muchas cosas buenas. Señalando a otro de los huéspedes en la reunión, dijo que es una persona que compra mucho equipo estadounidense y aviones militares, misiles y muchas cosas diferentes. Trump afirmó que tiene una amistad de largo tiempo de muchas maneras con el visitante y que la relación de trabajo que tienen está yendo extremadamente bien. En sus declaraciones iniciales tras recibir al emir, Trump también dejó claro que su gobierno se está asegurando de que se detenga el terrorismo en la región del Golfo Pérsico. El emir respondió que su país está firmemente contra el terrorismo y no tolera a las personas que apoyan o financian el terrorismo. Los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico están en disputa con Qatar desde hace 10 meses. Trump se alineó con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otras naciones vecinas que acusaron a Qatar de propagar el extremismo, fomentar disturbios regionales y permitir que los fondos fluyan a grupos terroristas. En su primera participación en una audiencia en el Congreso, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, respondió a fuertes preguntas por parte de varios legisladores. Nos informa Cristina Caicedo Smith.
Una vez más, Mark Zuckerberg se disculpó ante los legisladores, el país y el mundo sobre no haber monitoreado más de cerca los malos usos que puede tener Facebook, sobre todo en compartir información privada de sus usuarios. Uno de los temas más importantes que se debatieron también en esta audiencia fue la autorregulación de Facebook y cómo Mark Zuckerberg aceptó que está dispuesto a trabajar con legisladores para autorregular algunos usos de redes sociales y sobre todo del Internet. Además, Mark Zuckerberg aceptó de que muchos de los usuarios que usan Facebook deciden compartir la información y ellos son los que controlan si comparten o no comparten este tipo de información con el mundo.
But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well.
Pero está claro ahora que no hicimos lo suficiente para evitar que estas herramientas se usen también para causar daño. Eso se aplica a noticias falsas, interferencia extranjera en elecciones y discurso de odio, así como desarrolladores y privacidad de datos. No asumimos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y eso fue un gran error. Fue mi error y lo siento. Yo fundé Facebook, lo manejo y soy responsable de lo que sucede aquí.
Y esta no será la única aparición de Zuckerberg aquí en el Congreso. Este miércoles también se presentará en la Cámara de Representantes.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Nosotros hacemos nuestra primera pausa en Buenos Días, América. Al retornar, establecemos el contacto directo con Perú, donde se realiza la octava Cumbre de las Américas.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba. que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Ya establecemos el contacto con Lima, Perú, donde está nuestra compañera de trabajo, Yoconda Tapia, a quien le decimos muy buenos días. Y le preguntamos cuál ha sido el impacto en el Perú y en el ambiente de la cumbre, la ausencia de Donald Trump anunciada precisamente ayer. Yoconda, adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días a nuestros oyentes, amigos. Evidentemente, ayer, muy temprano por la mañana, se anunció que el presidente Donald Trump estaba cancelando su visita a Perú para participar en la Cumbre de las Américas y también una visita que tenía programada a Colombia este fin de semana. Obviamente, las autoridades han reaccionado de manera bastante cauta, indicando que entienden las razones por las cuales el presidente Trump no visitará la región. Pero obviamente hay otros sectores que han calificado esta decisión como un desaire a la región, considerando que iba a ser la primera visita del presidente Trump a Latinoamérica. Este anuncio vino acompañado, por supuesto, de la decisión del presidente Trump de enviar aquí a Perú al vicepresidente Mike Pence para que encabece la delegación estadounidense. El vicepresidente Pence emitió un comunicado, como ya todos ustedes saben, indicando que él estaba muy enterado y muy próximo a la situación que aqueja a la región, especialmente cuando se trata de hablar de Venezuela. Él estuvo en esta parte del hemisferio hace algunos meses y se reunió con los presidentes precisamente de Perú, de Chile, de Argentina y de Colombia en la intención de poder hacer un poco de conciencia de la necesidad de atender la crisis humanitaria en Venezuela, de apoyar a los venezolanos en su progreso democrático, en la recuperación de su democracia, básicamente. El presidente Martín Vizcarra, que reemplazó al presidente Pedro Pablo Kuczynski luego de la crisis que vivió el Perú hace algunas semanas, dio ayer una conferencia de prensa en la que mencionó que lamentaba la ausencia del presidente Trump, pero que veían con bastante entusiasmo el hecho de que Estados Unidos continúe comprometido con la región y que envíe una delegación de alto nivel presidida por el vicepresidente Pence. También dijo que el asunto de la posible presencia de Nicolás Maduro había ya concluido la etapa de discusión hace bastante tiempo, y se refirió a ese tema porque, como también nuestra audiencia sabe, ayer el presidente Maduro dijo que no vendrá a Perú. El presidente Vizcarra dijo que ese hecho era algo ya determinado, que se había esperado específicamente que el presidente Maduro considerara que no había sido invitado a la cumbre. Por otra parte, también el presidente Vizcarra habló de la necesidad de lograr acuerdos entre los participantes a esta cumbre, mencionando que la declaración de Lima deberá contener elementos importantes para la región. Eso fue lo que dijo el presidente Vizcarra en esa conferencia de prensa.
Esperemos que este documento haya consenso de los participantes para que pueda ser suscrito, porque la corrupción trasciende fronteras y, en consecuencia, el ataque, el combate a la corrupción debe ser un esfuerzo común de países y de sociedades.
El tema obviamente estará presente en las discusiones de la cumbre porque es el tema de la reunión de este año, la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. De ahí que este documento, que trascienda ese sentimiento de los latinoamericanos de luchar contra un flagelo que ya los ha tocado muy de cerca, se espera que sea aprobado este sábado.
Bien, a todo nivel entonces ya se conoce esta ratificación de la ausencia de Maduro y también de Donald Trump. Estos impactos pues los conocemos de primera mano. Hay una agenda muy importante para este día, Yoconda.
Exactamente, si bien la cumbre se inicia el día viernes oficialmente, ya en estas jornadas hay bastante actividad. Hoy habrá un foro de la sociedad civil en la que estarán presentes exiliados venezolanos, cubanos y de otras nacionalidades que quieren analizar la situación política de Latinoamérica a la luz de una cantidad enorme de migraciones que se han producido como consecuencia de problemas políticos y sociales en sus países. También habrá un foro de la juventud a la cual asisten representantes de organizaciones juveniles de toda la región con el propósito de evaluar cuál es la situación que enfrentan los jóvenes hoy, cuáles son los compromisos que tienen y obviamente analizar el impacto que tienen las redes sociales dentro de su actividad diaria. Y finalmente también tendremos una reunión interparlamentaria, ya que se encuentran aquí en Perú representantes de varios congresos regionales para poder analizar el tema de la democracia y la lucha contra la corrupción. Otro evento importante se realizará hoy a las 11 de la mañana en la sede del Congreso peruano, hasta donde llegarán los expresidentes latinoamericanos que conforman la organización IDEA, que ha estado trabajando muy efectivamente para lograr algún tipo de avance en el tema de la apertura de un canal humanitario hacia Venezuela. Ellos ofrecerán una conferencia de prensa hoy a las 11 de la mañana. Así que tendremos una jornada muy completa de la cual les estaremos hablando mañana. Es el informe para ustedes desde Lima, Perú, la sede de la octava cumbre de las Américas.
Muchísimas gracias a Yoconda Tapia y nosotros tendremos toda la cobertura con Yoconda y todo el equipo enviado especialmente por La Voz de América. Entre tanto, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, aseguró que su gobierno está considerando aumentar a 12 millones la ayuda para los refugiados venezolanos en la región. Trujillo habló en exclusiva con Gesell Tobías de La Voz de América en Lima, Perú, sede de la Cumbre de las Américas.
Colombia, todos los países en la región, los Estados Unidos, son afectados y los pobres inmigrantes que están pasando un tiempo bastante difícil, buscando salud médica, buscando educación, buscando comida, buscando casa, es una crisis humanitaria que está afectando a toda la región.
Sigue estando, mucho se habla de intervencionismo y esa es la retórica que llega desde Venezuela y el presidente Trump en algunas ocasiones ha mencionado que una postura militar podría estar en la mesa. ¿Sigue estando en la mesa?
Bueno, yo creo que todas las posibilidades están en la mesa. Cuando un niño no puede buscar comida, cuando un diabético no tiene insulina, cuando una persona no ha comido en 2 o 3 días, que no tiene agua, es una crisis que llega a un nivel que tenemos que hacer todo lo posible para que esas personas tengan algo de salvación.
¿Estados Unidos pretende también recibir más venezolanos? ¿Hay algún proyecto al respecto o ofrecer un poco más de ayuda a los refugiados?
Bueno, lo han hecho. Los Estados Unidos se comprometió en casi poner 2 millones de dólares a ayudar a los refugiados. Están considerando poner otros 12 millones de dólares, dinero americano, para ayudar a los refugiados. Pero al fin tenemos que enfocarnos en Venezuela. Las soluciones que estamos buscando son al exterior. Tenemos que buscar cómo Venezuela regresa a ser la potencia que un día fue.
Nosotros hacemos una pequeña pausa al retornar noticias de Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El Salvador incautó vía extinción de dominio más de 22 millones de dólares al crimen organizado. El informe de Nery Mabel Reyes.
Se trata de bienes muebles e inmuebles, así como de dinero que, según los procesos de los juzgados de extinción de dominio, fueron obtenidos de manera ilícita. La Ley Especial de Extinción de Dominio, vigente en El Salvador desde 2014, creó el Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB, para la custodia y distribución de los recursos entre las instituciones que trabajan en la prevención y el combate del crimen organizado. Habla el director ejecutivo del CONAB y viceministro de Justicia, Raúl López.
Haciendo un total administrado histórico hasta la fecha de 22.374.421 dólares de Estados Unidos.
El Salvador comparte la experiencia también de administrar vía extinción de dominio empresas que siguen operando.
Soy ejemplo en buenas prácticas para otros países que están iniciando en esta labor, como por ejemplo en Paraguay, donde tuvimos la oportunidad de compartir un poco la experiencia salvadoreña, ¿verdad? También hemos compartido nuestra experiencia en Honduras y en Guatemala.
Estados Unidos brinda asesoría a las autoridades salvadoreñas con el consultor Dennis Chen para la creación próximamente de la unidad de administración empresarial para el organismo administrador. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Parlamentarios aseguran que Venezuela tiene el salario mínimo más bajo de América Latina. El informe de Nicole Colster.
A David Torres, vivir en Venezuela con un salario mínimo le parece tarea imposible.
Eso no alcanza sino para un arroz y un cartón de huevo.
David trabaja como albañil de lunes a viernes, pero los fines de semana recurre a la economía ambulante en un parque de Caracas para tratar de recoger dinero extra para mantener a sus tres hijos.
Vendo heladitos chupi para poder sobrevivir a esta crisis que estamos padeciendo todos.
El salario mínimo mensual es de 393 mil bolívares, que con un bono de alimentación llega a 1.327 dólares a la tasa oficial y menos de 4 dólares si se toma como referencia al dólar paralelo que rige la economía, según el economista y diputado opositor José Guerra.
Venezuela tiene en cualquier medición, desde el bombero hasta el médico, desde el zapatero hasta la secretaria y desde el ingeniero al economista, los salarios más bajos de América Latina.
Un 40% más que el salario mínimo percibe José Matute, un empleado de la administración pública con 20 años en el cargo. Para sobrevivir también tiene que trabajar por su cuenta los fines de semana.
Trato de vender cosas los fines de semana, fuera de mi horario de trabajo, para más o menos paliar la situación.
El gobierno actualmente no niega la situación ni el grado de deterioro de la economía, pero el presidente Nicolás Maduro, quien buscará el 20 de mayo su reelección hasta el año 2025, atribuye la crisis a una guerra económica por parte de sus adversarios y de Estados Unidos para causar molestias en la población y derrocarlo. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. En el fútbol internacional, Jonathan Osorio anotó un gol en el comienzo del partido para ampliar la delantera de Toronto Football Club en el marcador global y el conjunto canadiense terminó empatando 1-1 en su visita al América para clasificarse a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El portero Alexander Bono realizó grandes atajadas ante un América volcado con desesperación al frente y se medirá ante Chivas por el título regional y el pasaje al Mundial de Clubes. En la otra serie, Chivas dio cuenta de los Red Bulls de Nueva York por marcador global de 1-0. De esta manera, el Red Bulls queda eliminado de esta competencia Liga de Campeones de la CONCACAF. Y en el fútbol internacional, la Roma obró una épica remontada al vencer 3-0 ayer martes al Barcelona para avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones, dándole la vuelta a una desventaja de 3 goles tras el partido de ida. Los giallorossi visitaron su pase gracias al criterio de los goles de visitantes, pese a la derrota 4-1 en la ida de los cuartos de final. El defensor griego Kostas Manolas anotó el gol decisivo con un frentazo tras un tiro de esquina a los 82 minutos en un estadio olímpico que toda la noche fue una auténtica caldera. Manolas había sido uno de los villanos del previo partido en el Camp Nou como autor de uno de los 2 autogoles que parecían hundir al club italiano. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Hacemos una pequeña pausa para reencontrarnos con las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día, con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
The Japanese Archipelago, 20 years in the future.
Alejandro Escalona, Voz de América. Esta semana se estrena una película animada que proviene de la mente siempre fértil del director Wes Anderson, Isle of Dogs, que mezcla diálogos japoneses sin subtítulos con perros que hablan en perfecto inglés.
Calling for a hasty quarantine.
Los personajes de Isla de Perros cuentan con las voces de los talentosos Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Edward Norton, Greta Gerwig, Tilda Swinton, Bill Murray y Frances McDormand.
Nobody's giving up around here, and don't you forget it.
En su mayoría, sus palabras parecen centrarse en la corrupción política personificada por un corrupto alcalde japonés que destierra a todos los perros que tengan insectos a un lugar llamado Trash Island. Lo que sucede ahí es casi encantador, especialmente después de que un huérfano de 12 años llamado Atari comienza la búsqueda de su propia mascota desaparecida.
Darn it.
J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement.
La revista de la institución Smithsoniana de Washington nos recuerda en su edición de abril que Le Petit Prince, el Principito de Antoine de Saint-Exupéry, cumple 75 años.
Tu vois bien, ce n'est pas un mouton. C'est un bélier, il a des cornes.
Esta es una pequeñísima parte de la grabación histórica del Principito por Gérard Philippe, Jacques Grelo y Sylvie Pelayo, realizada en 1954 con música de Maurice Leroux y la Gran Orquesta de Radio Luxemburgo con motivo de los 10 años de fallecimiento de Saint-Exupéry.
On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
There's been a break-in at Democratic headquarters. They were bugging the place.
Woodward. Bernstein,
All the President's Men, la elogiada adaptación cinematográfica del bestseller de Woodward y Bernstein sobre cómo ellos y el Washington Post descifraron el escándalo de Watergate, se estrenó esta semana en 1976.
All the President's Men, the story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy.
Robert Redford y Dustin Hoffman fueron los protagonistas de Todos los hombres del presidente, película que no deja de tener vigencia, particularmente en el actual clima político en Estados Unidos. La cinta obtuvo 4 Oscars, incluido actor de reparto para Jason Roberts y el guion de William Goldman.
Tú y yo tenemos un microclima donde hay olores, colores.
Vamos a cerrar el segmento de entretenimiento con el tema Microclima, canción original de Susana Peña, y la escuchamos acompañada por Gabriel Vidanauta a la guitarra y coros. Susana es una artista venezolana radicada en Madrid y estaremos conversando con ella pronto en entretenimiento.
Y al finalizar, unas 257 personas fallecieron hoy miércoles cuando un avión militar de fabricación rusa del ejército de Argelia se estrelló poco después de despegar al sureste de la capital. La cifra de fatalidades al principio fue establecida en más de 100, luego 181 y finalmente 257, según el Ministerio de Defensa argelino. Y hasta aquí, Buenos Días América, les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Linus Rinkus.